El balón tiene nuevos amigos. El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de marcar radio. Aquí inicia Duro de marcar radio. Les dejamos en la charla táctica con Raimundo González.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a Duro Marcar Radio. Un placer estar con todos ustedes en la producción, también en la locución, en los comentarios, en la conducción, en todo el señor Lalito Medrano, también el Frankie Rivers, que ya lo extrañábamos operando hoy ya aquí en radio. Nos da mucho gusto de nueva cuenta coincidir con el buen Frankie. Y aquí estamos listos para hablar de diversos temas en Duro Marcar Radio, que por supuesto en los últimos días lo que ha causado, ¿no?, noticia en el mundo del fútbol es el fallecimiento de César Luis Menotti, del cual estaremos hablando pues diferentes anécdotas de cómo reaccionó el mundo, ¿no?, ante el fallecimiento de un adelantado, me parece, del fútbol táctico, un tipo muy preparado, como te podía hablar de fútbol, de cultura, de política, de tintorros, de todo tipo de temas. César Luis Menotti, que estuvo aquí en nuestro fútbol, en nuestro país, dirigiendo a selección mexicana, después estuvo dirigiendo algunos partidos al Puebla, pero 2 meses estuvo con la gente de Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así que pues dejó su aportación el flaco Menotti. Así que de esto y más le estaremos hablando aquí en Duro Marcar. Pero bueno, antes de seguir, saludo con mucho gusto. De ahí sí tengo mis dudas, pero creo que es del orgullo de la colonia Talpita, o ya más fresón, de la colonia Chapalita y demás. Todo mundo crecemos. Lalito Medrano, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Rayito. Muchas gracias. Tristemente, todavía ni Talpita, amigo. San Juan Bosco.
San Juan Bosco. Okay. Pues estás pegado, ¿no?
Pues.
Junto con pegado.
Junto con pegado.
Hay las 60 y tantos, hay bules y todo cerca, ¿no?
Bueno, fuera. Uno casi nació, sí, a unas cuadritas de
esas calles. Hay bules por ahí, ¿no? San Juan, sí, Bosco, Talpita.
Un montón. El Ballenitas y no sé cuánto. Lo cierto es que donde yo nací ya está cerrado, el hospital ya ni existe, no pregunten en qué época. Y sobre todo, Rayito, no sé tú cómo te sientes con este nuevo horario, pero me siento hasta raro de ver luz, ver gente caminar. Yo ya estaba acostumbrado yo a mi cueva de las 6 de la tarde, muy feliz, muy contento con este nuevo horario y a disfrutar de lo que es el fútbol y las noticias de esta semana.
Ahí vemos mucha gente andar en esta mañana. También voy a saludar con mucho gusto a uno de los orgullos de esta ciudad de Guadalajara, del sur. Ahí, bueno, no sé si ahí nació, ahí creció, en el sur de la ciudad de Guadalajara, en una colonia muy popular, también muy futbolera, que tiene dividido el corazón entre Atlas y Chivas, o Chivas y Atlas, del mismísimo El Saus, del municipio de Tlaquepaque. Aunque algunas cuadras pertenecen a Guadalajara, otras más a Zapopan, pero de ahí es oriundo el buen Dylan Sandoval. Dylan, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, mi estimado Ray, ¿cómo estamos? Lalito, ahí a nuestro amigo Frankie. Bien, sí, para el sur de la ciudad, ¿no? Es decir, si fuera geografía mexicana, sería Jaguares de Chiapas, Alebrijes de Oaxaca. Exacto. Algo así, ¿no? Para el sur. Más del lado sur. Sí, bien, para platicar de todos esos temas.
Mérida, ya Mérida. Los Venados de Mérida.
Los Venados de Mérida. Hoy que
no existe. Son
sí, como el PSG. Se fueron en la primera ronda,
son,
¿no?,
como el PSG.
¿Cuál era ese grupo de Orlegui también que tenían por el sur que el Gordo Guzmán había dirigido? De azul también.
Tampico Madero.
El Tampico. Ah,
sí, sí. Pero ese está más pegado
es
al Golfo, amigo.
Es el que se convirtió en La Paz, ¿no?
Exacto.
Cuando Arturo Lomelí
lo compró.
Sacó
unas botellas, botellucas de tequila. Sí. Ya.
Oye, pero antes lo sacó Orlegui campeón al Tampico
Madero. Sí, con Gerardo Espinosa. Sí. Gerardo Espinosa, el loco que hoy anda en Ecuador. Dirigiendo a no sé quién.
Ya el último par de torneos fueron malos del Tampico, pero antes sí tuvieron ese título.
Vendieron la franquicia y hoy otra vez quieren revivir, quieren llevarse al Tepatitlán para allá. Y al Alebrijes.
¿Tepa para Tampico?
Sí, al Alebrijes quieren traérselo para Tepa. Yo les digo, pues
qué bonito. Movedera. Qué desorden.
Si no pueden, ¿qué carajos andan? Pues ya.
Ya demostraron que no, que nada más no.
Dije al profesor Ramírez, profesor, nada más ve y descuelga tus dos estrellitas que están ahí en el
profe
estadio.
Profe Kardashian.
Para que las tengas de recuerdo.
Y que guarde las fotos, amigo, porque en 20 años cuando diga que fue campeón, con los salteños le van a decir.
Va a ser como ahorita hablar del Nacional, ¿no? De Jalisco.
O el oro, no le muevas mucho.
O el oro.
El
oro fue campeón de liga, mi Ray.
Sí, claro.
Interrumpió la seguidilla del campeonísimo, de hecho.
Sí, o sea, al campeonísimo, bueno, el primer campeón fue el Atlas, que a costa de Chivas, haberlo derrotado, ¿no?
Sí, sí.
Y el oro le interrumpió el proceso del campeón.
Cuatro seguiditas de las Chivas, y luego gané el oro la del 63, a las Chivas, precisamente con el de Paminondas, ¿no? El brasileño, y ya luego otros dos de Chivas.
¿Ese trofeo que tiene del oro se quedó en las oficinas del Estadio Jalisco?
Oye, qué buena pregunta, qué buena pregunta.
¿Hace cuántos años vendieron esa plata?
Ha de estar empeñado por los azucareros.
Hay que ir a todas las casas de empeño del estadio.
O está arrumbado ahí en... Así... Pero bueno, antes de seguir, vamos a saludar también
porque ya están
a otro orgullo del sur, pero del país.
Pero ese mucho, muy sur.
Del país, muy del sur.
Muy del sur, sí.
Que ahorita también está haciendo un calorón que me dice que acá tiene frío.
Acá tiene frío.
Pero vamos a saludar desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al buen Raúl Román. Mi Rulas, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Qué tal?
Aplaudamos.
Bravo. Aplausos, por favor.
Dios Jaguar, Canek.
El Dios Jaguar está aquí presente.
Aquí presente. Yo, ya con tantas anécdotas de cambios de franquicia y equipos que desaparecen, no me hagan recordar a mis jaguares, por favor.
Tiene la esperanza que en esos movimientos lleguen jaguares.
Que andan queriéndolo regresar otra vez.
No, pues, cada que hay opciones de un cambio de una franquicia, sale la opción de calle siempre va. Veracruz y Jaguares, ¿no? Como que van a revivir. Me parece muy complicado, sobre todo porque la verdad es que lo único que podría sostener un equipo así en Chiapas es el gobierno.
Ah, yo pensé que ibas a decir que tu familia, pero bueno.
No, amigo, no. A ver.
O sea, su familia es el gobierno.
No, tampoco. Pero no. Pero siempre alejados de eso.
Después de los Jaguares no volvió a haber nada, ni...
Ni amateur. Balompié, ¿no?
Porque la de balompié creo que ni dos jornadas. Ya ves que duró dos jornadas.
Cafetaleros pasó a Víctor Manuel Reina, de Tapachula al Víctor Manuel, porque cuando no los dejaron ascender, pues se suponía que el Víctor... Cuando le ganaron a los Leones Negros.
A los Leones Negros, precisamente.
El Víctor Manuel se suponía que sí estaba certificado, se movieron para allá, pero te les dijeron no.
No, de todas formas no.
Tampoco puedes.
Ahí se quedó el equipo. No puedes.
Se quedó en Liga de Ascenso hasta que lo compraron en Cancún, y ahora es el Cancún que fue campeón el torneo pasado.
O sea, ¿Tapachula ahorita es el Cancún?
El Cancún era Tapachula, sí.
Ok, va.
Y como un ratito
en Tapachula Chiapas. Ahora es Liga TDP.
¿Liga qué?
La TDP.
Yo también me contagié de eso, creo.
Sí. Muchos.
Oye, yo prefiero a Jaguares de Chiapas que unos tres o cuatro equipos que están ahorita.
Pero también la gente no iba.
No iba al...
Al Víctor Manuel
Reyes. Oye, pero era entretenido, mi Ray, ver a los Jaguares de Chiapas.
Me hartaba más el ruidajal ese.
Ah, ¿cómo era el...? Que parecía como de... Sí, de...
Se oía todo el mendigo partido. ¿No?
La marimba.
¿Cuál?
La marimba, en tu estadio.
Ah, ¿la marimba?
Todo el pinche partido. No. Terminabas bombo.
Oye, pero era un equipo entretenido, mi Ray. No porque está el Rulli aquí, pero...
Entretenido.
Era un equipo... Ray, era un equipo...
Lo más interesante fue cuando... Este portero se quería desmontar
al Profe
Cruz.
Mazatlán y eso, ¿ves? Ni Mazatlán, ni este San Luis.
Villalpando, en una Villalpando. Sucedió en una Libertadores.
Lo sacó en el mismo juego. Vámonos.
Y luego, se había comido un gol, ¿no? Le dio una rachita que se sonaba a todos ahí en Chiapas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le rompieron el invicto a Chivas de los ocho
consecutivos? No más un año que estuvieron bien.
Al AME también recuerdo un 5-3. Si me la ponen así,
la vida tiene esas historias, amigo. ¿Ustedes creen que le podamos decir a nuestros hijos si algún día tenemos que vimos a los... Indios de Juárez competir y casi llegaron a Libertadores, una sudamericana que iba a ser.
Indios de Juárez, ¿traían un uniforme blanco?
Maleno.
Ajá. Amigo, ¿eran las camisas que habían encontrado en la maquila? Las primeras que vieron.
No sé, es así,
Lalito. Sí. ¿A quién dirigió esos Indios de Juárez, Lalito?
Eugi, ¿no? Me acuerdo.
El profesor Eugi.
Era también una pedacera. Pero sí, duró un año en primera división.
¿Eugi es el que estaba cuando desaparecieron los Tecos o lo estoy confundiendo?
También creo.
Creo que Herrera empezó la declive Uribe.
Con ajá. Con
y Piojo. Héctor
Uribe. Y ahí se fue ESPN. No, ya no sé.
Exacto. Dijo, ahí, se les, ahí les dejo hundido esta chingadera. Ahí yo regreso.
Oye, ¿te acuerdas con Piojo? Era humilde, ¿no? Antes de llegar al AME. O sea, siempre fue era así, un... mal hablado.
Más bien,
pero era más tranquilo, más tranquilo.
Más bien,
¿no?
Siempre fue agrandado, aunque nunca ganaba.
Pero no tenía, no lo veíamos, entonces no sabíamos qué tan agrandado era.
Yo creo que ya está obsoleto, ¿eh? El Piojo Herrera. A mí es un entrenador que muchas temporadas me gustó, pero creo que con lo visto desde que salió del América, o sea, primero con Tigres, con un equipo confeccionado para ser campeón, es que... Tigres fueron campeones antes del Piojo, con Tuca. No lo fueron con Piojo y fueron después del Piojo, con Robert Dante Siboldi. Un equipo, insisto, armado para pelear por el campeonato, mira, ni más ni menos. Y ni a final llegó, el Piojo Herrera.
Eso es cierto, amigo, pero también en la vida imagínate que te califiquen por hacer jugar a los Cholos de Tijuana, que también
sí,
los Cholos de Tijuana.
Entiendo, pero por eso Tigres tampoco, o sea, ni con Tigres, ni con Cholos. Ya en las últimas con el AME también le costó, ¿no? O sea, ya después del segundo campeonato.
Es cierto,
campeonato.
Amigo, pero hay equipos. Siempre va a haber un director técnico que necesite el Puebla, el Mazatlán.
Eso sí. La TDP, ahorita que hablaba. La TDP. Siempre habrá espacio para alguien.
Oye,
en la
Piojo
TDP.
Piojo Herrera que en 2014 pues estaba maravillando no solo a México, ¿no? Sino al mundo.
Con la selección.
Yo recuerdo que... con lo que jugó esa selección mexicana, uh-huh. Habían diarios en Inglaterra que lo estaban hablando del Piojo Herrera, quién es esta persona, amigo, desde lo energético, lo bien que juega la selección, y si lo traemos a Inglaterra.
¿Qué tal?
Se hablaba del director de selección nacional de Chi, le, le, le.
Ah, tienes razón, fíjate, sí, ya había olvidado.
Antes de que
pasaje.
Llegara Pizzi, ¿no?
Sí, sí, antes de que llegara Pizzi y todo.
Oye, si Pizzi los hizo campeones de América, ¿por qué no? ¿Por qué no mi Piojo, no? Es que San Paoli está en la del 15 de Chile, y luego en el 16 ya está Pizzi y los hace campeones. Oye, ¿por qué no el Piojo Herrera?
Ahí en la Copa América de Chile los dirigió, ¿no?
San Paoli.
Primero San Paoli y después
Pizzi. Muy brava.
Y Pizzi después de haber
la vio muy brava San Paoli porque le tocó un equipo muy bravo, muy fiestero. Me acuerdo que yo andaba en esa Copa América y despertándome.
La que hizo Arturo Vidal, ¿no?
Y despertándome en todos los canales de televisión chileno. Traían la nota de la volcadura de su... ¿Qué era? ¿Ferrari?
Ferrari.
Era un Ferrari que volteó en una de las avenidas de Chile. Que porque les dieron unas horas y este agarró todo el día. Y ya iba rumbo a la concentración o al entrenamiento tarde son. Y ándale, que se le atraviesa un clavo y ¡paz! Volteó el Ferrari.
No sucede. No es nada lo delicioso.
Y yo dije, lo va a suspender, lo va... No, ¡ni hombre, madres!
Estaba la coma.
O sea, afortunadamente no le pasó nada.
Unas lagrimitas en conferencia ya sé.
Sí. Y con eso, y conejo.
Fíjate que ahora que Ray nos cuenta eso, me doy cuenta que hay aquí equipos tapatíos que fueron muy exigentes con unos jugadores que ni eso, amigo, no salieron ni del hotel. Tuvieron como 2 horitas libres.
Y ahí en el, pero fue en el área de trabajo, Lalito.
Pero pues este se salió hasta kilómetros de la ciudad y
pero
se reventó.
Acá lo armaron la fiesta en el cuarto.
Yo iba
para
Perú,
Yo creo que se han de haber enojado porque no avisaron. O sea, hicieron la party a escondidas. Porque yo creo que si le hubieran dicho a Pau, no llega, profesor, andamos hot y queremos armar una fiestita aquí en...
Horny.
En nuestra habitación. Uh-huh. Pero pues yo creo que no avisaron y sopas. Y les cayó la
voladora. Es que yo creo que si hubieran avisado hubiera habido más afición todavía, ¿no? Más asistentes.
Más asistentes.
Sí.
No hubiera alcanzado
porque empezaron
el
a hacer llamadas, vénganse acá hay refrescos y demás. No, pues bajaron algunos y dijeron, no, están muy al tiempo los refrescos, vamos.
Oh.
Y solo se quedaron 3, y esos 3 fueron los que sancionaron. Que por cierto, pues no pasó nada, ¿no? Después,
no.
Más perjudicaron más a este.
Y
a
como
este
la historia del ex, cada quien fue feliz por su lado.
Es correcto, cada quien como el cuento, ¿no? Colorín colorado, cada quien es feliz en sus lados.
Eso es.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más aquí a Duro Marcar, que el señor Dylan Sandoval nos va a contar, nos va a dar un gran contexto del señor César Luis Menotti, que en paz descanse.
Duro de Marcar Radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de Marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de Marcar Radio.
Regresamos a Duro en Marcar. Amigo Dylan, pues se fue un grande del fútbol mundial, ¿no?
Se fue César Luis Menotti después de poco más de un mes hospitalizado, este cuadro de anemia severo, ¿no? Que reportaban de uno de los grandes técnicos indiscutiblemente de la historia del fútbol. Como pasa, Ray, Lalo, Rulas, con muchos grandes entrenadores, sin tener especialmente una carrera brillante, ¿no? Como futbolista. Creo que pasó más por lo anecdótico, ¿no? Haber jugado en el Santos de Pelé, sin ser uno de los pilares de ese equipo. Haber jugado en la Juventus, ya en la recta final de su trayectoria, en esa Juve post Sivori, que era la gran figura de la época. Y luego, como entrenador, hay algo que pone en el mapa primero de la Argentina a César Luis Menotti, que es el huracán del 73. Es campeón de Argentina con este equipo que enamoró por la forma, ¿no? De jugar.
Ahí era su distintivo.
Sí, eso siempre fue, ¿no? Y ahí tenía de jugadores al Coco Basile, después gran entrenador también de Argentina.
Hablaba como nuestro, bueno, habla como nuestro Guiche.
Como más o menos.
Nuestro Guiche que tenemos así, acá.
Vamos por un café, güey. Estaba Brindisi Ray, que también lo conocemos, del fútbol no mexicano, de en ese huracán.
No me hables de eso.
¿Hubo algo con Brindisi?
Pues dejó escapar la gran oportunidad de hacer ascender al Atlas en Copa Libertadores.
Mm. Amigo, pero fueron como 70 años de eso mismo.
no seas orgulloso, Lalito.
Pues eran dentro de los jugadores, ¿no? Que destacaban de aquel equipo del huracán. Por ahí Luque, que después fue campeón del mundo con César Luis Menotti. Y eso hace que un año después llegue al banquillo de la selección argentina. Una Argentina que no había sido potencia en los mundiales desde el blanco y negro, ¿no? Desde el primer mundial.
Exacto.
El del año 30, que fue finalista. Fuera de eso, no brillaba Argentina.
No existía en el ámbito del fútbol. Tal cual. Todo, prácticamente todo era Europa.
Sí.
¿No?
Y Brasil.
Y la
Uruguay.
Y la Uruguay
y sobre todo sus, 50. Ajá, sus vecinos, que habían sido campeones del mundo y en comparación siempre.
Ahora, creo que el maestro Menotti se supo vender bien. O sea, con el contexto que dabas de que, por ejemplo, jugó en el Santos, pero no pasó nada. Pero supo vender muy bien la idea de que yo jugué con el negro, así le decía, ¿no? Sí. A Pelé.
Que él siempre dijo que era el más grande, el más grande, de su tipo, paisano y su discípulo, ¿no?
Así es. Uh-huh. Exacto, y cuando le preguntaban por Messi, decía, no, pero yo jugué con el negro.
Sí, sí, sí. Es una realidad con ese...
Y Menotti tuvo...
Epa.
¿Para dejar fuera a Maradona?
A Maradona, en Argentina 78, que esto ocurre básicamente porque había 5 futbolistas en Argentina con características de jugar como 10, ¿no?
Ofensivas.
Que eran Valencia, era Villa, estaba también Bertoni dentro de ese equipo que dominaba la posición, estaba... Bochini, que gran ídolo de Independiente, que después fue al 86, y Norberto Alonso, el futbolista del River Plate. Y, por ejemplo, dice Maradona en sus memorias, ¿no? Norberto Alonso, como era de River, y hubo una propaganda mediática muy fuerte para que fuera Norberto Alonso en mi lugar. Un Maradona que realmente era muy joven, de 17 años de edad, ya deslumbraba el mundo del fútbol. Yo creo que pudo haber ido sin ningún problema y no hubiese desentonado. Pero principalmente por esto, ¿no? Dejan fuera a Bertoni y a Maradona, fuera de ese Mundial que después iban al 86. Y es Argentina en el Mundial del 78, en plena dictadura de Videla... En ese contexto se corona campeón del mundo. Hay un partido muy famoso, ¿no? Que es contra Perú, que necesitaban ganar por 5 goles de diferencia para dejar fuera a Brasil y que los argentinos avanzaran a la disputa por el título. Situación que termina por darse así y que después investigaciones dirían, ¿no? ¿De dónde cayeron estos billetes a las arcas peruanas, a los futbolistas? ¿Por qué tienen coches nuevos que en sus clubes pues no le hubiera bastado? Fue famosa esa controversia y la gran final contra la Holanda, ¿no? De que creo que no era Ray esa Holanda tan brillante como la de 4 años antes, que era la de Cruyff y Rinus Michels.
La naranja mecánica.
Correcto. Cruyff no juega este mundial, realmente. El único torneo que juega es la Eurocopa 2 años antes, y ya no era Rinus Michels, sino era Schäpel, también entrenador 2 veces campeón de Europa, quien tenía esta Holanda, que sí mantenía gran base de los del 74, y donde Argentina gana 3-1 en tiempo extra, doblete de Kempes, que era la figura de un equipo, ¿no? Donde, bueno, Kempes era lo que llamaban 10, que hoy en día sería volante por izquierda, ¿no? Partiendo sí, desde ahí.
Libre.
Al Tolo Gallego, que también lo conocemos del fútbol mexicano. Salud,
sí,
dirigió
a Tigres.
Dirigió a Tigres,
al Toluca.
Al Toluca campeón.
Y Ardiles, robó, ¿no? Estos y robó en otros lados. Ardiles,
que quizás de los no primeros así argentinos en salir, ¿no?
Sí, que estuvo
en Inglaterra.
Los primeros argentinos dirigió, en figurar en Inglaterra.
Chivas. No pasó nada con las Chivas, pero vino a robar.
Estuvo Ardiles.
Vino a cobrar, perdón. Entonces,
sí. Pero en cuestión de Inglaterra, es de los primeros argentinos que empieza a figurar en el fútbol inglés.
Sí, era una persona muy educada, ¿eh?
Osvaldo
acá,
Ardiles.
Sí, estuvo acá, me cuentan que era muy, muy, pues un, inglés, ¿no? Porque él estuvo muchos años allá.
Ese que menciona Rulli, y además en ese equipo del 78 estaba Tarantini, lateral izquierdo, Tarantini, que era del Birmingham, ¿no?
Tenía en ese momento. Tres años, no me acuerdo, pero le he ido y pues hablaban grandes cosas. Lástima que a esa selección no... Siempre se ha recordado más que por lo deportivo, por la famosa dictadura, ¿no? De que influyó o dan a entender que influyó en la obtención del título.
Yo creo, Ray, Lalo, Rulli, el único mundial supermanchado por un tema político, ¿no? Ha habido otros que han tenido cuestiones anecdóticas, pero este que haya influido tanto, creo que el último.
Eso y luego se conjuga en la historia del fútbol, la llegada ahora sí oficial de Maradona a la selección, todo lo que involucró, los mundiales que jugó, y esta pelea mucho en la cultura argentina, que era mucho, no sabía que eras de Menotti o de Bilardo. O de Bilardo,
claro,
porque eran partía, dos visiones, y quieras o no, el fenómeno que fue Maradona fue llevando al viejo Menotti poco a poco a estar en esa sombra, porque es cierto, le da el primer campeonato, pero se empieza a hablar más de la otra Argentina, que como tú dices, señalando que
es más famoso ese campeonato.
Esta primera Argentina era un mundial muy sucio.
Sí.
Yo creo que eso de Bilardo contra Menotti podría decirse que era como el primer Pep contra Mourinho, ¿no?
Podría ser, ¿no? Dos entrenadores
porque
de ese tamaño
enemistados. La cuestión de la enemistad, los estilos de juego antagónicos, la polémica entre ambos dos, antagónicos desde el estilo de juego, el pensamiento y hasta la forma de ser, ¿no? Pero y creo que le da ese aliciente extra el hecho de que, bueno, aquí fue como que 12 entrenadores que al final se juntaron en una misma liga y ahí empezó el roce, ¿no? Aquí eran dos argentinos.
No, y uno sustituto del otro.
Exacto.
Y entonces, claro, el peor, lo veías en las entrevistas y Bilardo decía, no, es que me dejaron un fregadero, este no hacía este y aquello. Y Menotti cada que a la Argentina no funcionaba decía, pues, ya ven por qué lo tenía así.
Digamos que los dos últimos grandes torneos de Menotti es el Mundial Juvenil del 79 en Tokio, donde ahí Maradona es su gran figura. Donde, de hecho, es que es toda una historia, ¿no? De Maradona y Menotti, porque en ese mundialito del 79, Maradona hizo un berrinche, lloró cuando lo saca Menotti contra Argelia en cuartos de final, porque el partido ya estaba definido. Pero es toda una historia, y en España 82, ya con Maradona, el primer mundial de Maradona, es el último torneo de Menotti antes de abrir paso a Bilardo, precisamente. Y luego de Argentina, Ray,
y es
Lalo,
un fracaso, ¿no? Ese mundial.
Sí, porque es el que quedan fuera en la segunda fase de grupos, ¿no? Bueno, donde molieron los italianos a patadas.
A patadas.
A Diego Armando Maradona.
Me acuerdo a este barbón de Argentina. ¿Batista?
Batistuta.
No. Este el que dirigió.
Ah, Batista, el contención.
Contención. Terminó con la playera desgarrada. No, los tundieron sabroso.
Que muchos años después fue entrenador de la selección. También en un paso no muy exitoso.
No muy exitoso, no le fue bien.
No le fue nada bien. Así se cierra el ciclo de Menotti con Argentina y después va al Barcelona. Esa temporada donde...
Con el Diego.
Con el Diego, precisamente, que después de España 82, Maradona llega al Barcelona, ¿no?
Después del Napoli.
Después iría al Napoli, correcto. Y en... Dentro de esta historia, Maradona también cuenta en sus memorias cómo chocaba el equipo del Barcelona con Udo Lattek, el alemán que era el entrenador del Barça, ¿no? Que nos hacía levantarnos a las 8 de la mañana a caminar, que nos hacía
había
estas
disciplina.
Pelotas medicinales, dice, de 8 kilos, que nos dejaban a todos adoloridos, y de cara a partidos importantes, como con el Real Madrid, era de 20 kilos la pelota. Entonces empiezan a chocar Maradona, Bernd Schuster, dice que el alemán le hizo segunda, ¿no? Que dijo, sí, a mí tampoco me gusta eso de levantarme a las 8 de la mañana
para caminar. Alemán, ¿eh?
Y era alemán, y era su paisano de Udo Lattek, precisamente.
Que, ahorita que mencionas eso, hace, no recuerdo hace cuánto tiempo, en una entrevista a Menotti, decía, es que Messi no descubrió al Barça, o el Barcelona no fue con Messi. Dice, Messi, el Barcelona ya era. Dice, Messi solamente llegó a ponerle las cerezas
al pastel.
Dice, en cambio Maradona con el Napoli,
Dice, en la policía hicieron hacer una banda. Uh-huh. Dice, y Maradona, Maradona llegó y ahí sí, ese fue el que marcó diferencia.
Y, hablando de Menotti, para la gente que sea muy joven y no la conozca, porque hay casos, hasta a Rayito le tocó a alguien que le dijo, pues Menotti nomás sé que se murió por la nota. Hablar de estos técnicos que eran los primeros, que hasta en charlas y en libros era interesante cómo te charlaban de la, ¿no?, de la vida, claro, y del fútbol conjunto.
O sea, por conocimiento, por narrativa.
Creo que la actualidad lo podría llevar didáctico. Cualquiera que busque una entrevista de Marcelo Bielsa, director actual de Uruguay.
Por ejemplo.
Ese
estilo de persona.
Es el padre de toda esta escuela, que es el fútbol, es una intensidad, pero la vida también, y lo conlleva y lo conjuga.
Sí, digo, si hacemos como un árbol genealógico de esa corriente, podríamos ponerlo como él hasta arriba, uh-huh, y de ahí va bajando, ¿no? Con Valdano, con Bielsa, y Guardiola, y pues pocos entrenadores que son característicos de esa forma, ¿no? La visión de juego, el jugar bien, el jugar bonito, además de transmitirlo de una forma muy, muy clara y de compaginarlo también con vida. Porque no era solamente vamos a jugar bien, sino es vamos a jugar bien porque es nuestra forma de vida, ¿no? No solo jugamos bien, hacemos todo en base a esta metodología, ¿no? En nuestra vida.
Aparte, Rulas, que yo creo que nuestro fútbol mexicano tuvo la fortuna de ser tocado por esas personas. O sea,
también
Menotti, en su árbol genealógico en nuestro fútbol mexicano, tocó a una selección, ¿no? De Luis García, Ramón Ramírez,
García Aspe, Sague.
O sea, tocó una Piojo, generación.
Potro, Campos.
Pero su idea de juego, también tocó a gente como Ricardo La Volpe.
Ahí,
¿no? Sí, y sí, que sí, La Volpe,
su principal influencia.
O sea, como y que La Volpe acá hablaba de un sistema, claro, o sea, de la escuela, claro, menotista, ¿no?
Que claro, yo creo que es la herencia indirecta más fuerte que deja el fútbol mexicano, ¿no?
Sí.
Indirecta porque no es el que vino y lo trajo.
No, pero la Volpe más vino directa en cuanto a filosofía.
Porque la Volpe llegó por otras cuestiones a México.
¿Y quién fuera a pensar?
Pero sin Menotti, esa selección de la Volpe del 2005-2006 nunca hubiese existido de esa forma.
Y el Atlas.
El Atlas también.
O sea, yo creo que el mejor fútbol que desempeñó en la época contemporánea la Volpe fue en dos partes. Con Atlas y con selección mexicana.
Sí.
Esa de la Confederación es del 2005 y la del Mundial del 2006.
Toluca también, ¿no? Digo, no le toca finalizar campeón, pero por cuestiones tres administrativas, pero...
En tres clubes, o sea, pero era... Total, y él lo aceptaba, la Volpe siempre lo aceptaba. De una escuela totalmente... Jesús, de verdad. Totalmente...
Tranquilo, no se van a venir a promocionar.
De una escuela menotista. Uh-huh. Y por ejemplo, quien fuera a pensar, ¿no?, que hoy uno de los mejores entrenadores del mundo, uh-huh, como es el caso de Pep Guardiola,
claro,
que él viajaba a Argentina
para hablar con Menotti,
para tener, creo que tuvo tres charlas con Menotti y hablan, ¿no?, las biografías no autorizadas, uh-huh, y los mismos videos que ellos subían de las largas charlas que tenían entre tintorros que le encantaba a Menotti, ¿no? El tintorro, el cigarro y las buenas cenas. O sea, y Guardiola, sí, indirectamente, porque Guardiola estuvo ligado al fútbol mexicano.
También, sí,
¿no? Con los Dorados. O sea, tuvimos la fortuna de ser tocados por estas partes que en ocasiones no sabíamos valorar hasta que la historia te lo va marcando.
Y amigo, Guardiola no fue entrenador acá en México, pero creo que era muy marcado que él aún así seguía viendo, amigo, y captando cosas del fútbol mexicano, ¿no? La salida de los defensores. Recuerdo en su momento cuando escribe y alaba a Ricardo Osorio, ¿no?
Sí, en el diario El País, ¿no?
En el diario El País.
Que era columnista, escribe Mundial de Alemania.
Y que yo me parece que era algo que era como un boom, ¿no? En ese momento es como que, o sea, una leyenda del fútbol, uh-huh, internacional está hablando de esa forma de un futbolista local que quizás
indirecta
aquí
o directamente Guardiola se subió al árbol genealógico que nos tocó en el fútbol mexicano al dialogar con o tener como a Menotti como parte de sus enseñanzas y a La Volpe. O sea, sí, porque Guardiola también visitó a La Volpe, ¿no?
Pues,
o La Volpe visitó a Guardiola.
No dirigió en México, pero vivió en Culiacán unos meses, sí, y con eso, si no
con te eso haces ya mexicano. porque quería aprender de Juan Malillo, ¿no? El que él, sí, consideraba Malillo, un técnico Malillo, infravalorado, que él quería aprender
hoy
mucho.
Hoy es auxiliar.
Sí, y hoy es auxiliar en el Manchester City. Hay un libro que se llama Che Pep, de hecho, y me acordé con esto, estas relaciones.
Pero no le digas que poníamos así, amigo.
No, así decía que habla precisamente de la conexión de Guardiola con estos entrenadores argentinos, ¿no? Es muy famoso que cuando Guardiola empieza a formarse para ser entrenador, y que esto debió haber sido en el verano del 2007, antes de asumir al Barcelona B, hace un viaje por Argentina con un amigo de él, y donde viene a Sudamérica, viene al continente americano, concretamente a Sudamérica, para hablar con tres entrenadores: Ricardo Antonio Lavolpe, Marcelo El Loco Bielsa y César Luis Menotti, que debe ser el primer encuentro registrado, o al menos de estas características, ¿no? De Guardiola con Menotti, pero él quería aprender concretamente de estos tres, porque consideraba mentes muy privilegiadas y que podía absorber conceptos que le ayudarían, ¿no?, en su carrera como entrenador, insisto, justo en el verano antes de asumir al Barcelona B, que ya sabemos que desde ahí despegó, ¿no? Desde al Barça, al primer Barça, al Bayern y a su actual
Manchester City. Como lo está haciendo Rafa Márquez, ¿no?, que hoy está en ese Barcelona B. Y sí, fíjate que a mí me tocó convivir algunas horas con Pep Guardiola en esa gira que hizo el Barcelona en Estados Unidos, de las primeras giras que hacía cuando enfrentó a Chivas, que hicieron una conferencia de prensa con él y con Guardiola y con Messi. Uh-huh. Y me acuerdo de Messi corto, muy corto de palabras, ¿no? Y en el caso de Guardiola, yo llevaba la misión de que tenía que hacerle tres preguntas por separado, no de conferencia. Okay. Y yo, chale, pues ¿cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y entonces en eso se para. Y ahí va a salir y se me ocurre decirle: Pep, de México. Voltea y me dice: ah, México, ¿conoces Culiacán? Y yo, sí, los mariscos,
el calorcito.
Y eso hace que se detenga. Boom, boom. Y me dice: ah, qué gusto me da saber que vienes a cubrir el partido, sí. Oye, profesor, le digo, mira, es que me encargó. Sí, dale. Y en eso se quisieron acercar prensa española y les dijo: no, solo a él lo voy a atender tres preguntas, sale. Y se jalan así, se sienta y me permite tres preguntas,
güey. Bien.
Y no, pues, o sea, con tres preguntas, me acuerdo que yo salí porque ya Pep empezaba a marcar esa diferencia en el mundo, ¿no? O sea, su, claro, su estilo de juego y demás. Y me acuerdo que cuando hablé al periódico, o sea, antes no había WhatsApp. Los WhatsApp, ni, sino que tenía que mandar un correo diciendo, ah, sí me atendió, bla, 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 o una llamada. Entonces, cuando le hablo al director Alejandro Gómez, hoy de récord.
Y dijo, no se supone que consiguieras eso.
Y me dice, oye, ¿lograste el objetivo? Bla, bla, bla. Y yo, sí. No, sí, y le enseñó la grabación. No, pues fue la portada nacional y demás, o sea, pero el tipo, oye, pues es casi imposible, ¿no?, que tú puedas tener alguna conferencia.
Que ahora se abre un poco más, ¿eh? No es sencillo, por supuesto, como dice Rayito, pero se abre un poco más porque era muy bielsista en esto, ¿se acuerdan? Que no daba
nada, cero contacto
en Barça ni en Bayern, y creo que en el último tiempo, y él lo dice, ¿no?, en una entrevista con Valdano, y el propio Jorge Valdano se lo hace saber, oye, es complicado, y le dijo, sí, ya me he relajado un poco más en últimos años, igual con los amigos, donde creo que me puedo divertir, con quien me cae bien, pues dedico algunas palabras.
Y todo un personaje. Yo analizando esto, amigo, y hablando de Menotti y regresando, les pregunto cómo hemos cambiado, ¿no? Porque hablábamos de cómo Menotti viene, toca México, toca el fútbol mexicano y hay un cambio, y gracias a eso se hace una cuna. Hablando de que pues nosotros, gracias a Nacho Trelles, se había creado una época donde se intentaba mejorar, se viene esto. Y ahora, Rayito, en la actualidad, vienen los españoles a tocar el fútbol mexicano y será no lo buenos. Mismo en unos 20 años hablaremos.
Pero no de los buenos, ¿no? Al no, parecer.
Porque hablamos de México ha tenido esta idiosincrasia mínimo en el fútbol de ir al extranjero y aprender, ¿no? No tenemos miedo de que el extranjero venga y nos enseñe. Sí, pero no. Como que le estamos atinando al lado contrario, ¿no? Sabemos que es como por Europa, pero nos estamos dando cuenta que la escuela de Pep y toda viene de Sudamérica y de lo acá. Que estuvo aquí hace 20 años.
De acá. O sea, imagínate dialogar con uno de los personajes como Menotti, que fue de los primeros que implementó o que nos dábamos cuenta de la famosa línea de 5, ¿no? Tres centrales, dos laterales, la ofensiva y demás, y cómo cambiar de línea de 5 a línea de 4, y que de ahí la Volpe también, ¿no? El famoso pressing que él decía, ¿no? El famoso pressing, que después se lo veíamos al Barcelona de Pep, o sea, sí escuchaba esos conceptos, e insisto, yo creo que Menotti fue un adelantado a su época, un gran filósofo.
Sí.
Me acuerdo cuando llegó acá a los Tecos.
2007.
Ahí se reunían en un... no sé si... no recuerdo si es Tox, creo que era Pips o Tox ahí en Plaza Universidad.
Creo que era Tox, amigo.
Es Tox, ¿no? O era un Tox. Ahí se juntaban Marcelo Leaño.
Ok.
Aquella, en el 2007 pues era un chavo, pero ya era inquieto Marcelo Leaño.
Fotos,
Menotti, Romano, La Volpe, a veces me invitaba el señor Medrano y ahí me le pegaba ahí, para escuchar. Y me acuerdo que en esa mesa Marcelo Leaño no se callaba.
No, bueno.
Bla, 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 bla. Y me acuerdo que Menotti con una taza de café y se le quedaba viendo y fumaba. Y luego ya se endereza. Ya ves cómo era de las gesticulaciones el señor Menotti. Decía, me acuerdo muy bien que le hice. Muchacho, tengo una duda. Y todos así, el maestro va a hablar, ¿no? Y dice, no concibo. Aquí está un campeón del mundo, se llama La Volpe, ¿no? La Volpe fue campeón del mundo.
Sí, claro, ¿no? Es el 78.
Aquí tenemos un técnico de primera edición. Un gran comentarista, el señor Medrano. Un invitado, me señaló a mí. Yo, campeón del mundo, campeón del mundo. Y este boludo habla más que nosotros. No lo puedo creer. Pues así sucedía.
Y las vueltas de la vida, yo me acuerdo, yo estaba chiquillo para esas épocas, pero escuchaba de lo que había sido Menotti. Y en esa época, los Tecos se jugaban un descenso. Y contaba como el director técnico, Menotti había sido campeón del mundo. Y me acuerdo que yo como chico no lo concebía, decía...
No me queda esta ecuación, ajá, ¿no?
Juegan unas cuadras aquí en Avenida Patria. Y siempre les digo, me queda muy claro, ese torneo los Tecos estaban a punto. Y la imagen de... Gracias a que ganaron en Aguascalientes contra el Necaxa, se salva Tecos, creo que faltando una jornada o la última jornada.
Sí.
Y me acuerdo que el viejo Menotti corrió y festejó como si hubiera
sido... Más que el 78.
Como si hubiera sido campeón del mundo.
Pero dijo, no más. Después de eso dijo, no más.
La salvación, y como dices, fue la última... trabajo oficial en campo.
Desde los banquillos. Sí.
Desde los banquillos.
Y ya luego, para cerrar esta gran historia, ¿no? Director de selecciones nacionales, el que realmente cree en Lionel Scaloni... Para
que lo mantuvo
a la Argentina campeona del mundo.
Y en la crisis que vivió en ese proceso.
Cuando todos dudaban de cómo el analista de videos va a ser el que se encargue de la selección y la selección de Messi. Llegó Menotti y dijo, sí, él es el indicado.
Lo que no pudieron otros, ¿no? De más renombre, Bausa.
Nomás déjame decirte que a los 10 minutos estaban llorando en el banco cuando iban contra nosotros en la selección mexicana.
Bueno, un gran personaje de gran el personaje. Fútbol.
Me acuerdo que a algunos colegas no les gustaba... ir a cubrir a los Tecos de Menotti, y yo le decía, ¿pero por qué?
¿Por qué?
Dice, no, es que se encuera. ¿Cómo que se encuera? Pues anda en short. Sí, pero se encuera. No, bueno, no sean tan delicados.
Es más probable que encontremos fotos de Menotti sin camisa que con camisa, ¿no? Sí, ponemos el en Google.
Es muy argentino eso, ¿no?
Pero aparte, acá le tocaba el calorón, ¿no? Allá en Sudamérica, el invierno austral, ahí sí, te quiero ver. ¿No? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí a Duro de Marcar Radio.
Duro de Marcar Radio. El medio tiempo es para hacer cambios. Nosotros analizamos nuestra táctica y regresamos. Duros de marcar fueron Cardoso, Caviño, Chamagol y Omar Bravo. Pero nosotros sabemos salir jugando en las noticias y resultados del balompié con la clase del Kaiser. Duro de Marcar Radio.
Bien, regresamos a Duro de Marcar. Bueno, pues ahí está parte de la historia de lo que fue César Luis Menotti para el mundo del fútbol, y que seguramente desde su espacio de luz seguirá con esas charlas eternas, ¿no? Con varios de los que ya están en esa parte.
Callándole,
¿no?
Año desde allá.
Marcelo, ¿no? Bueno, oigan, y en nuestro fútbol mexicano,
ay Dios,
tranquilo, campeones de goleo con 8 anotaciones, qué pobreza, ¿no?
Espérate, amigo, campeones de goleo y como 4 o 5 juntos, ¿no? Porque ya no...
hay un antecedente de un múltiple empate de goleo, ¿no? Que es del 2005, del clausura. Vicente Matías Buoso, Walter Gaitán, Clever Boas, Loquito Abreu, pero con 11 goles.
¿De qué
goles.
Año, amigo?
Clausura 2005.
Ah, sí.
El torneo del AME de Mario Carrillo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de,
me
de,
¿cuántos acuerdo. Goles fueron ahí, amigo?
11 goles, digo, fue... cuádruple empate, pero...
uno más que el triple empate del 2010.
Por ejemplo, ¿no? Del de Chicharito, Johan Fano y Hércules Gómez. Que Chicharito no juega los últimos 7 u 8 partidos.
Y que Hércules también no era titular. Hércules usualmente entraba de cambio. Que hasta el propio Hércules dice que el de él cuenta más. Porque
y déjenme preguntar.
Es mejor promedio.
¿Fano quién?
Johan Fano, el peruano del Atlante. Peruano del Atlante. La otra marca que encontramos en el historial más baja fue de hace no mucho, lo cual, ojo, que ya igual nos marca una tendencia. Apertura 2021, Diente López, Germán Berterame con 9 anotaciones.
Uno más.
Uno más que sigue siendo una cifra baja, ¿no? Pero si vemos en el historial, es que ¿qué les gusta? Que 10, 11 goles sea una cifra así de normal.
Es lo normal.
Digamos, y digamos 12 o más, ya empieza a ser
destacado. Lo más alto que yo recuerdo en una cifra que tú dirías, ok, este es un promedio de goleo muy, muy, muy bueno, es el del Tito Villa con 17 goles.
Ese fue bueno. Ese fue
básicamente
bueno.
Un gol por partido. Hizo? 17 goles. Digo.
Aquí lo tenemos, apertura 2009 con Cruz Azul. Ajá. Sí, sí.
No hay como Cardoso.
No como lo de Cardoso, que fueron 29 goles. Se jugaban más partidos, ¿no? Era un poquito fútbol, más, pero aún así. Distinto. Aún así.
Es que en la última década, Ray, Lalo, Rulas, la mejor cifra anotadora ha sido de 14, ¿no?
Gignac.
Giannini, Gignac, Ángel Mena, Henry Martín, con el América justamente hace un año. Los únicos con 14 goles en una década, que son 20 torneos dentro del entorno fútbol mexicano, ¿no? Tenemos que irnos para números bestia realmente, como el que decía Rulas, sí tendríamos que irnos prácticamente al 2009, es decir, 15 años, es decir, 30 torneos, ¿no? Para 30. Encontrar ese factor diferencial.
Ahora realmente. Les pregunto, ¿esto es porque está más parejo el nivel futbolístico de la Liga MX o porque no traemos a los delanteros top? Porque yo recuerdo, Rayito lo comentaba, uh-huh. Pero mi Cardoso cuando iba a Torreón se echaba de a tres, de a dos.
Y cuando venía acá,
a Guadalajara. Ah, sí. Y en Guadalajara se emparejaba también otros tres, otros dos. En el fútbol actual, y hablando de los equipos como América y eso, es difícil que un solo jugador les haga arriba de dos goles al claro. Mazatlán, al Cholos, uh-huh. Que son los de abajito.
Que creo que es justo decir que es una bestialidad lo de Cardoso, que es un caso muy aparte, ¿no? En la historia del fútbol mexicano, esas 29 anotaciones. Y luego ves, ¿cuál es el segundo mejor registro? Cardoso, 21 goles justo un torneo después, ¿no? Es decir, en ese año hizo 50 goles nada más en fase regular José Saturnino Cardoso, lo cual nos habla de la grandeza. Y para encontrar en torneos cortos que no sea precisamente Cardoso el protagonista... Uno de Loco Abreu, con 19 tantos, verano 2002, como jugador del Cruz Azul. Es el único, digamos, ajeno a Cardoso, ¿no? Que ha alcanzado una cifra tan...
Pero ¿cuál, tan alta? ¿Cuál diríamos que es la media que más se repite en goles? ¿Unos 10, 11?
Yo aquí veo muchos con 11, en el historial.
O sea,
yo
creo 11, que igual es de 11. Dividido entre 17 partidos, es un promedio de .64 goles por partido.
Muy poco. O sea,
hace medio golecito.
Casi dos partidos para hacer un gol.
¿Se les hace poco? Porque mira, comparémoslo con algunos datos. Mira, por ejemplo, Premier League.
O sea, muy pobre.
Premier League 2021-2022 con Heung-Min Son y Mohamed Salah, 23 goles.
Uh-huh. En un año completo.
En un año completo de 38 jornadas, .60.
Ok. Uh-huh.
En promedio, están en lo mismo.
Uh-huh. Pero acá es cada 6 meses. ¿No? O sea, ¿esa cuenta la sacaste de 6 meses?
Sí, o sea, dividido
en el año futbolístico. O sea, es igual.
Sí, es igual. Es muy similar, el promedio es lo mismo. Prácticamente, Yo creo que nos...
Pero es poco, ¿no? O sea, ¿o qué? ¿O es muy competitiva nuestra liga?
No, a lo que voy es de que el promedio de un torneo regular en Premier League es de .60. El promedio de un torneo aquí es básicamente en lo mismo. Me parece
por
que...
por semestre.
Aquí por semestre, allá por año.
Entonces es más por allá...
Okay. A lo que, no, pues creo que es, al final sí es .60 por los dos torneos, pues el promedio al final es básicamente lo mismo. A lo que voy es que creo que...
Ya no te entendí.
Ni yo, pero el Rulas ha hecho unos números que me gustaron.
No, a lo que voy es de que yo creo que es más que nada una percepción.
Es que a mí me parece que entonces es más tema allá en la liga inglesa. O lo que señalas, porque si por años es .60...
Hay que ver el nivel también, ¿no?
Y aquí por semestre es .63, entonces es mayor la efectividad acá, porque estás hablando por semestre, el .60.
El Rulas toca un punto que no supo... El fútbol ha cambiado, yo recuerdo, Van Nistelrooy fue campeón de goleo en tres ligas distintas, como con 40 goles, más o menos.
¿Por año?
Por año. Estamos hablando de...
De 20 goles. Por semestre, por 40, sí, claro, pues ahí sí la efectividad es más amplia.
Estamos hablando que ahora los campeones son de 21, 22.
Entonces bajó
en año. Lo que es cierto, y es un tema, es, hablamos de los campeones de goleo y ya ni siquiera preguntamos por los mexicanos, que creo que en una de esas, el último debe ser mi Ángel Reina, ¿no? De AME.
Henry
del año pasado.
Y antes de Henry, Puligol 2019. Debe ser de los últimos, pero sí es una realidad que hay... cada vez menos, ¿no? Mexicanos en esta situación. Tuvimos Antuna, que es un caso muy complicado, ¿no? Que se repita, además fue cuádruple empate, sin ser centro delantero nato, ¿no? Que creo que es de las notas interesantes. Hemos visto en este torneo los 6 de Guillermo Martínez, los 6 del Pocho Guzmán, que llegó muy pronto, ¿no? Y después comienza a bajar la participación y el nivel del Pocho
hasta
Guzmán.
Hasta los minutos jugados.
Sí, bajó muchísimo en cuanto a minutos jugados.
Acá lo más triste sería que hay pocos campeones de goleo mexicanos en las últimas décadas. O sea, casi siempre han sido dominadas por extranjeros.
En la última década, Ray, goles. 3. O sea, en los últimos 20 torneos, 3 mexicanos.
Que son
Puligol, Alan Henry Pulido. Y Uriel en este.
Imagínate.
Uriel Antuna.
3.
3 en 20 torneos, sí, señor.
Dada la.
Muy pobre.
Normal en el sentido de que pues, los delanteros son extranjeros.
O sea, pero o sea, ahí te habla del gran problema que tenemos luego para surtir a selección mexicana. Que no andamos encontrando delanteros. Imagínate, una década, solo 3 campeones de goleo. 3. Y estamos señalando que Antuna no es delantero.
No.
Que es una dinámica que por suerte llegó y tuvo gol, pero no es un hombre que te va a generar esos goles.
¿Qué les preocupa más? ¿Este sentido o el de un dato que me ha llamado más la atención viendo a los equipos de liguilla? Ningún entrenador mexicano. En los 8 equipos de liguilla, ningún director técnico mexicano,
eso,
¿no?
Eso te habla también de que algo le falta al entrenador mexicano, porque siempre nos gusta victimizarnos, ¿no? No, es que no le dan la oportunidad al técnico mexicano. ¿Por qué? Digo, también me queda claro que hoy están enamorados, ¿no?
De Checheo.
De Jolines, como decía el gran Menotti, que pasa descanse, me cago en el modernismo.
¡Epa, epa!
O sea, eso, y lo cito textual, así lo dijo, me cago en el modernismo. Hoy el modernismo, vean, el Atlas sumido en una mediocridad, sumido. El Mazatlán, también dirigido por Jolines, sumido en una mediocridad, sumidísimo.
Pues creo que todo depende de cómo apliques ese modernismo, ¿no?
Modernismo.
Ese modernismo, porque yo creo que podemos decir
ahí
que
está el modernismo
América,
de los Azul, de los rondos.
Chivas tienen en estos momentos está, a no, técnicos pero modernos está,
sí, pero,
que lo aplican de una forma distinta pero, y tienen
que nos
resultados.
Nos vienen a vender humo, rulas y lo compramos fácil. ¡Que los rondos! ¡Eran los toritos!
Sí.
Nada más que hoy se usan palabras rimbombantes. Y eso enamora hoy al dirigente, que le voy a decir, ¡rondos! ¡Ay, este contraten lo dijo Rondo! No era el torito.
Sí, pero yo creo que
trabajo
es,
con
es,
balón.
Es más
trabajo,
término, ¿no?
Trabajo,
de cada quien.
Trabajo, sí, yo creo balón, que solo posición. Es terminología, eso, palabras.
Eso, por eso, pues hoy se enamoran de eso. Y el técnico mexicano, pues se debe de vender más.
Pero también
de meterse en esa dinámica.
Que el directivo no lo compre tan fácil y que el mexicano se venda mejor. Que empiece, pues si tanto es de que me van a contratar por decir Rondo en vez de Torito, pues le digo Rondo, ¿no?
¿Y pero cuál es el problema?
Me pregunta, a la que iba mi Dylan, y yo te digo, amigo, Beñat, ¿se te hace un mal técnico?
Sí.
¿Tú crees que el Pep Guardiola hiciera jugar ese Atlas con esos jugadores?
Yo creo que
sí.
No al 100, pero sí.
Sacaría no, más puntos, por lo menos, pero no creo que fuera...
Por lo menos tendría una idea de juego. Que
es
hoy
que
no la
es,
tiene.
Esto es muy de la manera de entender de todos.
¿Qué?
¿No?
¿Dijiste?
Porque no se peleen.
¿Qué sí te atreviste? Tiene? ¿Qué?
Mala ejecutada por ciertos jugadores.
Pues
pero
no la tiene. Sí la tiene. ¿Cuál idea futbolística?
Poca materia.
Raúl Román, ¿no? Te vamos a mandar ahorita los lonches.
No. ¿Hay lonches a esta hora?
Sí, bueno, ya
quiero dos.
Ya mi Frankie Rivas está pidiendo uno de chilaquiles de Marito Cortés.
¿Eh? ¿Qué quiere con todo y Chesco?
¿Con todo y Chesco? Ya los lonches de Marito Cortés vienen muy lastimados, ¿eh?
Pero viene, dicen, es mejor que venga.
pero vienen hasta acá.
No te creas, Marito Cortés.
Es que
saludos a Marito.
Hay una escuela quizás poco o sea, explotada.
Casi me caigo aquí del
no,
que
tranquilo, estamos, Ray.
Que Raúl Román habla de que las tiene una idea.
Es que
por
siendo,
favor.
Siendo justos con Beñat, ha dirigido dos planteles muy malos en México, suma, ¿no? Tiene logros en Sudamérica aparte, con planteles amigo, más decentes.
Aparte con sus llegó estrategias con, de trabajo han caído como soldaditos todos.
Sí. Sí, eso no se va a negar.
Mal hicieras.
No, pues eso.
Pero he estado en dos planteles malos, ¿no? Para mí, por ejemplo, preocupante, sí, mira, se los
Atlas
digo,
no era
lo
un
del
equipo...
Tano Ortiz con Monterrey, por sí. ejemplo, que no haya podido trascender ni con el plantel de América, ni con el de Monterrey.
Fíjate que
hasta el grado de
la equipo de Monterrey. Yo le había dado el beneficio de la duda a Beñat San José, pero ya después que vi, no,
¿Qué te decepcionó? ¿Qué te decepcionó? Además de los resultados, por supuesto.
Por sus estilos y esas famosas modernismos. Sí.
Ahora, un mexicano venía de fracasar con el Atlas, Ray, que era Malayo. Sí, por eso.
¿Qué mexicano pondrías, Ray?
Yo no estoy hablando de nacionalidades, sino estoy hablando de capacidades. Capacidades.
Mira, claro, pero estamos hablando de...
Tú no crees en Anselmi. Y ya lo firmaron hasta el 2027.
Vamos de nuevo, dice.
Hasta el 2027.
Y a Selmín sí tiene idea. Ojalá le den de 20 años como Vucetich.
Primero que sea campeón. Tampoco exageres, boludo.
Pero entonces, a lo que yo voy es de que hablábamos de que no hay técnicos mexicanos. Pero entonces volteamos a ver la baraja de técnicos mexicanos. ¿Quiénes son esos técnicos mexicanos?
Ahorita está bien muy jodido. O sea, ahorita Rafa Puente y uno, por favor. Es un tipo que tiene un gran speech, pero desafortunadamente ese speech no lo sabe trasladar al trabajo, al campo. No nos pasa nada.
O sea, en la teoría le entiende muy bien,
pero no pasa nada.
También hay mexicanos choro, Ray.
¿Qué otro?
Tuca. ¿A ti te parece Nacho Ambriz mal entrenador?
No, para nada.
Y ya está.
Para mí es de los mejores de esta liga.
Y ya está a un brinquito de dirigir el Mazatlán, ¿eh, amigo? Mira, ya cuando te fuiste a Toluca, Santos...
Ya lo quieres mandar al Panamá.
Amigo, está más cerca de dirigir Mazatlán que Cruz Azul. Pues
sí, ya estuvo en la Chivas y no pudo con el Bocho, como dijo él.
En sus primeros inicios, ¿no? Como técnico...
No pudo.
Ni con el AME de interino. Es que esto hay que verlo de otra forma. 8 extranjeros fueron capaces de llevar a sus equipos a la liguilla del fútbol mexicano.
Valencia, sabrá Dios. ¿Dónde está Valencia?
Creo que tiene un restaurante. Que yo sepa, vive ahí en España, pero no está.
Hostia, macho.
No está entrenando.
Tampoco.
¿Y Rafita? ¿Algún día vendrá?
No. ¿A qué? ¿A Rafa Márquez?
A la selección
solo. Le iban a ofrecer al Atlas antes de venir a San José, pero... No, por favor. Pero el representante dijo, no.
Aquí igual enloquece Xavi en cualquier momento y me llaman.
Allá está bien en España. No me lo molesten comiendo paella. Uf. A gusto.
Uf.
Viendo el desastre que hay arriba.
Ya estamos. Es más, ya se acabó el programa, la
verdad. Es momento de ir a la tienda a ver qué le quedó a la señora.
Sí, señor.
No, son las 12 del día.
¿Qué pasó, Frankie?
Ya se hace hambre,
correcto.
Ya tiene hambre mi Frankie Rivers. Bueno, vámonos, Lalito.
Adiós.
Rulas.
Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Dylan Sandoval.
Que tengan un excelente jueves.
A nombre de todo el equipo de deportes, de Duro a Marcar, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Raimundo González, le agradece el favor de su atención. Nos escuchamos aquí el próximo jueves, 11 de la mañana. Gracias. Buen día. Amén.
El final del programa ha llegado, pero somos los únicos que vamos de locales siempre. Los esperamos la próxima semana. Duro de Marcar Radio.